¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 6 de la tarde con 5 minutos en la costa este de los Estados Unidos y estamos en viernes 20 de junio. Ya son menos de 24 horas los que nos separan del inicio del torneo Clausura de la Liga Nacional. Así que estamos muy, pero muy cerca, sin dudarlo, de el puntapié inicial en esta primera jornada. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea, ¿cómo estás? Ahora sí, me imagino que ya haciendo los cálculos de cómo ver los partidos, porque son 5 en esta primera jornada, jornada completa.
Así es, José, ¿cómo estás? Feliz de acompañarte. Solo para dejarte saber que estás teniendo problemas para ubicarte con las fechas, ¿no? Porque estamos en enero del 2023 y llevas diciendo como 3 programas junio. Así que, bueno, tal vez que junio trae algo bueno, ¿no? Pero sí, le damos gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de todas las plataformas de Una Hora con la H. Por favor, denle en seguir a nuestro programa. Estamos disponibles en todas las redes sociales, en todos los espacios. Nos podrán encontrar como Una Hora con la H.
Oíme, de verdad que algo tiene que pasar en junio, además de tu cumpleaños, porque es cierto que vengo enrachado con el mes de junio. Pero bueno, tenemos sin duda alguna un programa hoy con muchísima información. Tenemos un programa que abarca, por supuesto, la primera jornada del torneo Clausura, pero que también tiene como una variante que surgió en las últimas horas y que es precisamente la selección nacional, porque brindó una conferencia de prensa, no sé si es la primera del 2023, Jorge Salomón. Así que vamos a también incluir eso en nuestros temas de hoy. Y por supuesto también vamos a chequear qué ha pasado con los hondureños en el extranjero, porque hoy hubo acción, hoy jugó Brian Rochas y le vamos a contar cómo le fue al ex goleador de Real España. Pero bueno, el primer tema, Andrea, no puede ser otro, ¿no? Tenemos que hablar de la primera jornada de la Liga Nacional, porque para mí hay un partido que marca esta jornada, pero no me voy a adelantar y te voy a dejar que nos digas cómo está el calendario de juegos para este fin de semana.
Así es, José, te cuento que la primera jornada de la Liga Nacional se realiza entre el sábado y el domingo. Vuelve los partidos, hay 4 el sábado y hay 1 el domingo, el del campeón vigente. Me imagino que ese fue el razonamiento por lo que lo dejaron el día domingo. Les cuento cómo comienza esta nueva edición de la Liga Betcris de Honduras. Lo abre alguien conocido que llegó a la final del torneo pasado y es el Motagua, quien visita a los Lobos de la UPN en el estadio Emilio Williams en Choluteca, José, el día 21 a las 5 de la tarde, hora de Honduras, el sábado 21. La jornada continúa ese mismo sábado con la Máquina del Real España contra el Victoria en el estadio Francisco Morazán a las 7 de la noche, sí, ese partido. El Olancho FC recibe la visita del Monstruo del Maratón en el estadio Breve Williams a las 7 de la noche y el Vida y el Honduras Progreso cierran la acción de la jornada de el sábado a las 7:30 en el estadio Municipal Ceibeño. O sea, el campeón, como les dije, el Olimpia, recibe a la Real Sociedad en el estadio Carlos Miranda en Comayagua para comenzar su defensa del título el domingo 22 a las 4 de la tarde. Todo esto en hora de Honduras. Si usted está en la costa del este de los Estados Unidos, agréguele una hora más y esa es la hora donde podrá ver los partidos.
Bueno, ya hablamos durante la semana de muchas variantes de esta primera jornada. Yo creo que es tan, pero tan nutrida este nuevo ciclo que va a empezar el fútbol hondureño en este año 2023, porque hay muchas competencias a nivel de clubes. Hablamos obviamente del torneo local, hablamos de la Liga de Campeones de CONCACAF, la Copa Centroamericana, pero también están todas esas competencias del torneo a nivel internacional, que hacen de el crecimiento del fútbol hondureño, me parece, un año importante en este 2023. Y por eso hay tantos temas para tratar hoy. Yo creo que sería justo, Andrea, ir buscando de cada partido, de estos 5 partidos que vos nos hablaste, un pequeño ingrediente, uno de cada uno, sin sobreextendernos, pero encontrarle el saborcito a cada uno de los partidos. Y yo te voy a plantear la idea de arrancar con este UPN Motagua, porque UPN, sin lugar a duda, que yo creo que perdió un poco de fuerza con la salida del doctor Nasser como director técnico. Y Motagua es una duda, porque hasta la fecha se sigue hablando sobre posible fichaje de Motagua. Y en el caso de Rubilio Castillo, ya ha quedado un poco más claro. El equipo en China le ha hecho una oferta y prácticamente está descartado Rubilio Castillo para los azules.
Así es, José, será interesante. Los Lobos, que ahora de la mano de Héctor Castellón continúan buscando mantener una solvencia en la Liga Nacional, no han estado cerca de descender. Recordemos que un punto especial de este torneo es que hay descenso, entonces en la tabla acumulada, en la tabla general acumulada, se decidirá quién es el último lugar y quién es ese equipo que desciende, pero en Honduras siempre el descenso es algo que tiene polémica. Por ejemplo, el descenso de Platense está en segunda y ahora resulta que el Platense sí tenía cómo reclamar su descenso en la cancha por medio de movidas en la tabla que eran completamente legales, José, pero bueno, parece que este año en Honduras se decidirá el descenso sin tener que volver esas polémicas, pero los Lobos se han salvado de ese fantasma que afecta mucho a los equipos pequeños en la Liga Nacional. De la mano de Héctor Castellón, en este torneo están buscando continuar con eso, José. El fichaje que más ha llamado la atención de los Lobos esta temporada me parece que es el jugador Luis Serna, que tiene, José, un apodo que se llama Luis el Caguama Serna, porque es un jugador de la Liga Burocrática que toda su carrera ha jugado en Ligas Burocráticas en Honduras, en Tegucigalpa, y los Lobos de la UPN le están dando una oportunidad. Su presidente, su técnico, han declarado que el equipo le dio condiciones, es un delantero, el equipo le dio condiciones, lo ha fichado, lo ha firmado, y el presidente de los Lobos ha declarado que lo ayudarán a continuar sus estudios para que termine el bachillerato, sus estudios de bachillerato, y que pueda seguirse educando como lo hacen algunos de los jugadores de los Lobos, o en su mayoría los jugadores de los Lobos de la UPN. Entonces lo están ayudando, y el mismo jugador ha declarado que es una oportunidad que le alegra mucho y que le puede cambiar la vida, ¿no? Entonces me parece algo que debíamos discutir aquí en el programa, porque pues me alegra que jugadores de otras ligas en Honduras, ¿no?, tal vez no 100% profesionales, estén teniendo la oportunidad de llegar a equipos de primera división, ¿no?
Sí, pero ¿sabes que esto es algo que lo hemos visto, por lo menos aquí en Estados Unidos, suceder con mayor frecuencia en los últimos años? Me parece a mí que ahora las vías al profesionalismo son cercanas para muchos jugadores, independientemente del nivel en el que estén jugando. Es cierto que existen algunas vías un poco más tradicionales, como iniciar un buen trabajo en las fuerzas básicas y de ahí de poco ir escalando, pero no todos los jugadores tienen esa suerte. Las oportunidades que te dan las ligas burocráticas o las ligas del domingo, como le llaman aquí, también te pueden abrir puertas. Nosotros lo hemos visto de primera mano aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida. La NPSL es una liga semiprofesional que es considerada cuarta división, pero hemos visto jugadores de esa liga dar el salto inmediato al profesionalismo en primera división, en ligas de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, yo, imagínate que si aquí existe ese talento, ¿no?, que existen muchas responsabilidades también, para un jugador joven en Honduras, yo no desestimo o veo de menos de ninguna manera las ligas burocráticas. Me parece que también puede haber mucho talento. Son cuestiones de las condiciones de vida de cada quien y cómo se han ido dando. A algunos les toca pasar por las inferiores y a otros les toca ir a la liga burocrática y conseguir una oportunidad. Así que ojalá que no sea la última vez.
Creo que esto lo ha puesto un poco de moda la decisión de Diego Vázquez de llamar a Francisco Martínez cuando comenzó siendo el técnico de la selección nacional, lo mediático que se vino en aquel momento. Creo que al ver el resultado de eso, Francisco Martínez tuvo un paso exitoso en su entrenamiento con la selección nacional, después lo fichó el maratón y ha demostrado ser un profesional, José, como que si hubiera estado jugando en la Liga Nacional y que hubiera debutado desde hace varios años, y se ha convertido en una de esas figuras del maratón que lo usan tanto en cosas de las redes sociales, en campañas publicitarias, y se ha convertido en uno de esos jugadores importantes en el maratón. Creo que eso tiene mucho que ver, y eso tal vez le ha quitado un poco el miedo a los directivos. Y en el caso de Luis Serna, me parece que tiene una genial oportunidad, porque no hay nada mejor que poder dedicarte profesionalmente a lo que vos te gusta, y además el equipo lo va a ayudar a terminar sus estudios de bachiller y a continuar sus estudios universitarios. Así que es una alegre noticia, es un caso que me pareció que debíamos discutir aquí en el programa, porque me parece digno de admirar de parte de los Lobos, que por cierto, siempre lo he dicho aquí en el programa, son uno de los equipos con mejor labor social en cuanto a sus jugadores, en cuanto a su plantel en Honduras, por las políticas que tienen de ayudar a los jugadores con sus estudios profesionales.
Hace algunos años creo que Real España tuvo una iniciativa similar, me parece, ¿no? Que les estaba dando a los jugadores la oportunidad de continuar sus estudios, algunos cursos también. Me parece que es una muy buena iniciativa, porque lamentablemente no todos los jugadores que vemos en plantillas de equipos profesionales se van a mantener ahí. No todos van a tener unas carreras de 10, 15 años o hasta 7 años algunos. Tienen una oportunidad, una, dos temporadas y después pues tienen que dedicarse a otra cosa. Así que obviamente es algo muy importante.
Así es, o sea, es algo muy importante, y ojalá que más equipos de la Liga Nacional opten por hacer estas cosas y por invertir en sus jugadores y por invertir por el capital humano de la Liga, y que es en realidad lo que hace la Liga grande. Ahora, hablando del rival de los Lobos que vuelven a jugar en Choluteca, el Motagua, José, de la mano de la Tota Medina, habló en conferencia de prensa, dio a conocer lo de Rubilio Castillo, que Rubilio Castillo seguramente jugará con el equipo con el que tuvo el problema contractual en China, porque el equipo le está ofreciendo terminar el contrato que Rubilio Castillo había firmado con ellos. Entonces Rubilio Castillo seguramente queda descartado de Motagua. Motagua ha tenido otras altas, José. Motagua, según el técnico Medina, está conforme con lo que ha fichado, conforme para afrontar este torneo y listo para jugar contra los Lobos de la UPN este sábado. No sé qué te parece, cómo ves a Motagua. También habló ahora quién será el capitán de Motagua, me imagino yo, Marcelo Pereira, el hombre de experiencia en esa defensa central, que se ha quedado sin su compañero, ¿no? Sin uno de sus compañeros, que Denil Maldonado salió a préstamo al LAFC de la MLS, al campeón de la MLS. Marcelo Pereira habló de eso, habló de la responsabilidad que tiene Motagua. Motagua tiene que demostrar, no solo los jugadores, sino que también el técnico, José. Es una temporada difícil para ellos después de perder con el Olimpia en las dos competencias que disputaron el año pasado, y ahora tienen, además de la Liga Nacional y esa presión, tienen la presión de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde les tocó jugar con el equipo más difícil de los tres equipos hondureños.
Sí, yo creo que Motagua, no sé si tiene un plantel lo suficientemente amplio para exigirle en la Liga de Campeones. Creo que hay diferencias marcadas entre la plantilla de Olimpia, por ejemplo, y la plantilla de Motagua. Creo que el aficionado de Olimpia puede pedirle a sus jugadores que tengan buenas presentaciones. El de Motagua no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, porque no veo ese recorrido, no veo esa solvencia a nivel internacional todavía en la plantilla. Pero tiene algo a favor Motagua, y es el tiempo de trabajo de la Tota. O sea, Motagua en los últimos años ha sido exitoso por sus procesos. Con Diego Vázquez, Motagua nunca tuvo una plantilla estelar. nunca tuvo, más allá de lo que paguen, ¿no? Estamos hablando en cuanto a nombres, en cuanto a que hay un fichaje bomba en la liga y Motagua, se sabe que Motagua lo va a agarrar por encima de todos los otros equipos. Motagua no ha sido ese equipo nunca y no lo fue en estas últimas semanas. Entonces tiene que apostar al trabajo de la Tota, a la confianza, a reencontrarse con el gol. Yo creo que eso es lo que necesita Motagua. Sabemos que defiende bien, pero necesita golear. Y lamentablemente no contar con Rubilio, pues no es una muy buena señal. Bueno, pasemos al segundo partido, si te parece, de la jornada. Porque sería el duelo que para mí es el estelar de la jornada. Real España, Victoria.
Bueno, José, estelar en cuanto a morbo, en cuanto a equipo, en cuanto a lo interesante. ¿Por qué? Porque el Palomo Rodríguez debuta como técnico de Real España. Lo vimos en las redes sociales dándole a conocer a los aficionados de Real España de que una cuenta usando su fotografía, su nombre, era una cuenta falsa y no era él expresándose. Y por el otro lado está el doctor Salomón Nazar, el ex técnico del... Estaba pensando en el siguiente partido, el ex técnico de Real España hasta el torneo pasado, Héctor Vargas. Interesante, vuelve a Victoria después de muchos años, lo hemos estado hablando aquí en el programa, en estas previas que hemos tenido a esta primera jornada de la Liga Nacional. Héctor Vargas llegará con ganas, estoy segura, de hacer un buen papel con el Victoria, que con el doctor Nazar tuvo un buen cierre de campaña el año pasado, y el Héctor Vargas querrá hacer un buen papel contra el ex equipo, en donde tuvo buenos momentos, malos momentos y de todo en medio, ¿no? Pero siempre es polémico con el Real España. Vamos a ver cómo le va al Palomo Rodríguez. Y Héctor Vargas, la noticia positiva que tiene es que Alexis Vega se queda en el equipo, por lo menos esta temporada, estos primeros 6 meses del campeonato en Honduras.
Bueno, es un duelo sumamente interesante porque Héctor Vargas, un técnico de suma experiencia que conoce muy bien a la plantilla de Real España, que es dirigida por Julio Palomo Rodríguez, que viene prácticamente dando sus primeros pasos. En Honduras dirigió muy poco con Honduras Progreso, luego estuvo en tercera división en Uruguay. Esta es la verdadera primera gran prueba en la carrera como técnico de Palomo Rodríguez, así que lo hace obviamente un duelo muy interesante. Yo sé que en el papel Real España es el grande y seguramente si le preguntamos a Héctor Vargas va a decir no, ellos son los obligados, son uno de los cuatro grandes del país y deberían ganarle al Victoria, que viene siendo un equipo modesto que le da oportunidad a los chicos. Pero en el fondo él sabe que tiene una muy buena ventaja frente a la máquina. Yo creo que sí. Va a ser un partido interesante. Yo creo que tiene las condiciones el Victoria para proponer. Además, si no me equivoco, el Victoria jugar en San Pedro Sula no le va del todo mal. No es como estos viajes a Tegucigalpa, que debo admitir que cada vez ganan más los equipos del norte en Tegucigalpa, pero ir a San Pedro Sula me parece que no le complica mucho el camino al Victoria. Así que ojalá que sea un buen partido y que cumpla con las expectativas, porque yo creo que si hablamos de popularidad, de rating, lo que va a dejar en la televisión, yo creo que este va a ser el partido que todos van a querer ver.
Definitivamente, todos querrán ver cómo le va a Héctor Vargas contra su ex equipo, si puede sacar una venganza de cómo terminaron las cosas, cómo terminó el asunto, y si puede demostrar que es un técnico que sigue trabajando y que conoce el fútbol de Honduras. O sea, sigamos con el tercer partido de ese sábado, 4 partidos el sábado, el Olancho FC recibe al Maratón, y aquí hay tantas cosas. Vuelve el fútbol a Olancho después del patético cierre del torneo pasado, y vuelve contra el Maratón, que estrena técnico, José, estrena uno que otro jugador, vuelven figuras como Alan Vanegas al equipo de San Pedro Sula, y estrenan técnico, uno de los mejores, si no el mejor técnico hondureño disponible en la Liga Nacional. Se lo llevó el Maratón, le hicieron la oferta, le pareció el proyecto, piensa que puede construir algo, lo hizo con Lobos, lo hizo con Victoria, ahora tiene un poco más de presupuesto, en teoría, como hablábamos, y lo empezará a demostrar de visita en una cancha que es muy difícil contra un equipo que tuvo un alto rendimiento el torneo pasado.
Sin duda alguna. Bueno, la gente que ha escuchado una hora con la H a lo largo de los años, y vos no me dejarás mentir, yo he sido muy exigente cuando se trata de los equipos del profe Nazar, del doctor Salomón Nazar. Soy exigente porque sé que es un buen técnico, pero siempre me dio la impresión que en UPN y en Victoria tenía un techo muy bajo para su capacidad. O sea, llegar a la liguilla, y se le celebraba mucho llegar a la liguilla. Se le celebraba mucho no estar en puestos de descenso. La historia cambia con Maratón. La historia cambia con Maratón porque más allá del momento que viva Maratón y que no tenga un presupuesto tan grande como el de Motagua, Olimpia o Real España, sigue siendo un equipo grande. Y se le va a exigir como tal. Va a tener que mostrar buenos resultados. Y esta prueba frente a Olancho, que pues yo creo que podemos seguirlo catalogando como el nuevo inquilino, ¿no? Porque digamos que en cuanto a descenso y ascenso, es un año el que vamos a tomar en cuenta.
Sí, todavía no cumple el año.
Si no cumple el año, yo diría que es una muy buena prueba para arrancar. Pero estoy con la mirada puesta en el profe Nazar. Hola, que le vaya bien. Hola, que le vaya bien. Ojo, no estoy vistiendo de verde en apoyo.
Parece que te estás como declarando del monstruo verde, el monstruo de San Pedro Sula, el monstruo que muchas personas utilizan todos los memes y videos que hay de gente disfrazada de dinosaurio para burlarse del maratón, ¿no? Así que parece que vos estás dándole el visto bueno al debut del profesor y del doctor Nazar con el maratón. El Olancho, José, continúa la continuidad con su técnico Humberto Rivera. Tuvieron un torneo que lamentablemente, como te digo, terminó de mala forma por la violencia, las suspensiones, todas esas cosas que el fútbol hondureño no puede dejar atrás, no puede dar la página, no puede mostrar que han crecido los directivos, los jugadores. Imagínate que los jugadores, en este caso de Olancho, fueron los que se comportaron de mejor forma. Ojalá que puedan demostrar que merecen estar en la Liga Nacional, que continúen el buen momento futbolístico que tuvieron y que queden todas las polémicas de lado, atrás completamente. Y para terminar la jornada del sábado, José, porque el domingo solo juega el campeón. Así lo decidieron quienes formularon el calendario de la Liga Nacional, que el domingo solo juega el campeón. El último partido del sábado es a las 7:30 en el Estadio Ceibeño. Como les había dicho, el Vida recibe al Honduras Progreso. El Vida con muchas figuras nuevas, de la mano de Raúl Cáceres, y el Honduras Progreso, José, de la mano de John Jairo López. Aquí hay que hablar del Vida, como siempre el Vida tiene proyectos, tiene a Jonathan Bornstein con su nuevo dueño que siempre está buscando formas en cómo mejorar el equipo. Pero aquí hay que hablar, si John Jairo López, lo que hay que hablar es, claro, si John Jairo López va a poder salvar del descenso a Honduras Progreso.
Bueno, a ver, yo te digo una cosa, no está tan marcado tampoco el descenso para Honduras Progreso. Yo creo que podría estar aún más marcado para Real Sociedad, que vamos a hablar ya más adelante de Real Sociedad.
No, hablándote de candidatos, ¿no? Hablándote de candidatos para descender, Honduras Progreso, Real Sociedad, están en los últimos lugares de la tabla, ¿no?
Bueno, de eso sí, no hay duda. A ver, yo creo que este partido... Es que cuando hablamos de descenso en la primera jornada, como que falta mucho. Falta mucho, mucho camino por recorrer, nunca se sabe lo que va a pasar. Nos empezamos
qué aburrido, a poner... qué aburrido sos.
No, lo que te quiero decir es que nos empezamos a poner trágicos después de la primera vuelta, más o menos. Como que ya Honduras Progreso necesita tantos puntos y Real Sociedad necesita tanto para salvarse. Y más allá de eso, lo que te estoy queriendo decir es que tal vez este para mí es el punto débil de la jornada de este partido. Si Jonathan Bornstein no juega este partido, yo creo que no hay muchas historias alrededor de este Vida Honduras Progreso. Ojalá que sorprendan con fútbol, porque hoy nosotros hablamos una previa, hablamos de lo que puede suceder. El lunes, cuando estemos en este programa, ojalá que hablemos Vida Honduras Progreso. Nos sorprendieron, porque Vida jugó excelente y porque Honduras Progreso respondió de la misma forma. Por lo menos para mí hasta ahora la historia del descenso no me convence todavía, y yo lo único que quiero ver es a Jonathan Bornstein jugando en el fútbol hondureño y a ver si puede jugar al nivel de exigencia que tiene nuestra liga. Esa es la historia para mí de este partido. Con eso cierro yo mi noche de sábado.
Bueno, José, pero para seguir hablando del descenso hay que hablar del campeón y de su rival del domingo, porque Real Sociedad en todas las casas de apuestas, en todos los análisis de nuestros compañeros periodistas, en los análisis también de los aficionados, es el equipo favorito para pasar a la segunda división del fútbol de Honduras. Y le toca bailar con la más fea desde el inicio. El Olimpia recibe a Real Sociedad en el Estadio Carlos Miranda. Recuerden que Olimpia y Motagua y también la UPN tienen que buscar cachas alternas por mientras se termina la remodelación del Estadio Nacional. Bueno, el Estadio Chelatucles se llama ahora, ¿no? Oficialmente el Estadio Chelatucles. Entonces, Olimpia y Motagua y UPN buscaron sedes alternas. Por eso, Olimpia recibe la visita de Real Sociedad en Comayagua, en el Carlos Miranda. José, Olimpia, el campeón que se ha reforzado, que ha invertido, que va por el torneo internacional, ¿tendrá competencia en esta Liga Nacional? Creo que el domingo nos quedará muy claro que el Olimpia es el mayor candidato a repetir el título por la inversión, por el trabajo histórico que ha tenido, porque ha mantenido la mayoría de su plantilla y por la experiencia que tiene el técnico en la Liga Nacional, que parece que le ha quedado como camisa tallada al cuerpo. Excelente. Entonces, Pedro Troglio tendrá el favoritismo, pero, José, pero...
Pero a ver, es la primera jornada.
Pero Real Sociedad buscará de la mano de Mauro Reyes, que intenta salvarlo. Yo no quiero ser pesimista, pero si estamos haciendo aquí predicciones como las que te voy a preguntar después de que terminemos de discutir la jornada, ¿cuántas jornadas durará el técnico de la Real Sociedad? El torneo pasado, el torneo antepasado, han sacado los técnicos después de 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos. Lamentablemente, desde que ha vuelto a la primera división, Real Sociedad no se ha podido establecer, no se ha podido establecer como en su momento lo ha hecho los Lobos después de ascender. Se ha mantenido, ha competido, ha clasificado a la liguilla, ha llegado a semifinales. Real Sociedad no lo ha vuelto a hacer, no ha podido, no ha sacado también talentos como aquella generación de Ronnie Martínez, Jonathan Paz, Henry Clark y Diego Reyes que tuvo cuando llegó por primera vez a la Liga Nacional. Entonces, creo que Mauro Reyes tiene una tarea muy difícil con Real Sociedad. El domingo le toca enfrentarse al Olimpia, que por cierto, Pedro Troglio es un técnico moderno. Vio el 11 titular. No sé si querés que te lo comparta, bueno, José.
Tampoco tan moderno.
Porque o sea, hay técnicos que no le gusta. Sí, hay técnicos pero... que te cierran los entrenamientos y te dejan ver solo 10 minutos. Ni sabes cómo le pegan a la pelota a los jugadores.
Bueno, pero tampoco creas que el Olimpia abre todos los días a la prensa o que Olimpia es aquella máquina de información. Tampoco, o sea, dio el 11. Yo te veo que vos desde la primera jornada ya le estás dando el título al Olimpia.
O sea, yo soy realista, te estoy diciendo quién es mi favorito para ganar el título y quién es el favorito para descender y entre quién está el descenso, según mis cálculos, mis opiniones, mis análisis del fútbol de Honduras.
Que son prematuras, sea como sea, porque no, no sea...
Son prematuras, no este torneo no hay, solo hay un mes de ni un mes de descanso. Entonces, este torneo no es como que ocupas a estudiar los jugadores que llegan y que cómo van a jugar. Ya se sabe, el Olimpia va a jugar igual, se reforzó, fue el que mejor se reforzó, entonces obviamente son favoritos.
Tiene que jugar mejor, no puede jugar igual, tiene que jugar mejor porque el torneo pasado no fue el mejor torneo para Olimpia. El Olimpia de Pedro Troglio previo a la era San Lorenzo es mejor que el Olimpia que consiguió el título de Liga CONCACAF.
De acuerdo, pero aún así el Olimpia le bastó con el nivel que tenía para ganar el título internacional y para ganar la Liga Nacional con mucha comodidad, porque ganó la final claramente contra Motagua con mucha comodidad.
No, eso no hay duda, pero vos dijiste jugar igual. Para mí tiene que jugar mejor, más allá de que contra Maratón ganó aquel
título. Se te está saliendo la camiseta verde del Maratón.
Mucho me ando puesta. Pero más allá de los títulos, porque acordate que yo le daría más valor, por ejemplo, si solo voy a tomar en cuenta los títulos, al título de Liga CONCACAF, el título de Liga, que me parece que lo ganó con mucho más méritos en este torneo que pasó, que aquello que ganó contra Maratón, aquel disparate, ¿te acordás? Que Maratón...
En el formato pandemia, sí.
desastre, no me quiero ni acordar.
Bueno, para que no te acordes, José, te voy a contar cuál va a ser el 11 con el que se estrena Ole Olimpia. Alex Witty estará en la portería porque Edric Mengíbar, contó Pedro Troglio, está lesionado. Maylor Núñez, Brian Bekele, Jonathan Paz y el Mango Sánchez formarán la defensa que se viene manteniendo desde el torneo pasado con el Olimpia. Carlos Pineda, Jorge Álvarez, José Mario Pinto y Kevin López formarán la media cancha del Olimpia. O sea, Kevin López arranca de titular en su vuelta al fútbol hondureño y Jerry Bengston y Justin Arboleda serán los encargados de los goles por parte de los Leones del Olimpia. Me parece, José, como te digo, las opciones que tiene Pedro Troglio en su plantilla son muy amplias. Me parece que con este 11 titular son favoritos, no solo en este partido, sino que en la Liga Nacional, por los cambios que tienen, por lo que tienen disponible, y despongo mi ficha de favorito desde la primera jornada, desde esta jornada 1, para quedarse y para repetir el título de la Liga Nacional de la mano de Pedro Troglio.
Bueno, ahí está entonces el pronóstico. No sé si tenés algo más en el tintero. Si no, nos vamos a la primera
pausa. No, tu opinión de Real Sociedad, te estás lavando las manos. No quieres decir si el descenso, cómo ves a Mauro Reyes, con la posible vuelta de Diego Reyes, con Ronnie Martínez, los se salvan del descenso. ¿Qué es lo que pasa? Tírate de un solo.
Esa historia de Diego Reyes con Ronnie Martínez otra vez ya es como el tercer o cuarto capítulo. Ya no, tampoco me contagia, tampoco me emociona, tampoco me vende nada. O sea, ya pasó esa historia. Y yo creo que va a ser clave para la Real Sociedad poder tener una buena relación con Mauro Reyes y poder mantenerlo por lo menos unas 15 jornadas, a ver si pueden salvarse. O sea, si llega la jornada 16, 15, 16 y está comprometido Real Sociedad, yo no creo que se salven, pero... Vos mencionabas, a ver cuánto tiempo duran los técnicos en este torneo clausura. Bueno, precisamente Mauro Reyes es uno de esos técnicos que no sé cómo es la relación con la dirigencia de Real Sociedad, pero va y viene constantemente. Yo creo que si hay continuidad, pues pueden tener más posibilidades. De cualquier forma, el escenario no es muy favorable, pero contra Olimpia tienen la oportunidad de cambiar este pensamiento que tenemos todos desde afuera, de que bueno, este torneo, si están mejor preparados, tienen un mejor equipo y van a poder competir por no descender, que tiene que ser el objetivo del equipo de Tocoa, a menos que el próximo torneo se juegue con 12 y por ahí de la fecha 14-15 digan ya no hay más descenso, y entonces pues puede pasar, ¿no?
Pueden regresar a Platense. Va a ascender uno y va a tener que regresar Platense por la demanda, ¿no? Me imaginaría yo.
Yo creo que a Platense le deben una y podría regresar Platense, Hacienda o no. Podría regresar, dejar a Real Sociedad o Honduras Progreso, no sé, el último que quede en la tabla. Pero bueno, son escenarios que se pueden dar de cualquier forma. Creo que es una oportunidad para Real Sociedad y para Olimpia, aunque le meta 4-5-0. Creo que no va a cambiar la perspectiva que tenemos de Pedro Troglio, de su equipo y hasta dónde queremos o aspiramos a que llegue el León en esta temporada. Bueno, ahora sí, momento para la pausa comercial, es la primera del programa. Al regresar, momento para hablar de la H, porque habló Jorge Salomón, el presidente de la FENAFUT. Les tenemos todos los detalles. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, @ una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea, Yanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTorchUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Bueno, de regreso completamente en vivo en una hora con H, 6 de la tarde con 39 minutos en la costa este de los Estados Unidos, compartiendo con ustedes en la previa del inicio del torneo Clausura. Ya hablamos de esa primera jornada. Si usted se perdió y recién nos sintoniza, está en vivo con nosotros en YouTube, en Facebook, en Twitter, y se perdió la primera parte de nuestro programa, no hay ningún problema porque estamos disponibles en todas las plataformas a donde usted escucha sus podcasts. Ahí está Una Hora con la H. Búsquenos, denos seguir para que le llegue una notificación cada vez que vamos al aire. Estamos saliendo al aire lunes, miércoles y viernes. Así que los esperamos, por supuesto, en iHeartRadio también, donde nos acabamos de estrenar esta semana en esa magnífica plataforma. Bueno, esta semana Andrea brindó conferencia de prensa a Jorge Salomón, el presidente de FENAFUT, y nos dio algunas noticias importantes con respecto al futuro de la selección en este año 2023. Vamos a arrancar por un tema que no está definido, pero que es de interés para todos. Se trata de la Copa América del 2024, que hay rumores que vinculan a CONCACAF y CONMEBOL para una nueva alianza como la que vimos en el 2016, ¿fue?
Sí, la Centenario.
La Copa América Centenario, ahora no sería Centenario obviamente, pero sí se jugaría en Estados Unidos, brindándole la oportunidad a Estados Unidos de tener un torneo de relevancia que sirva como preparación para la Copa del Mundo del 2026. Esto no está confirmado, pero el presidente de la FENAFUT tampoco lo negó. Él dijo que sí, efectivamente, hay algunas conversaciones. Entonces, lo que yo te quiero plantear a vos, porque sucede o no, no lo sabemos ahora. ¿Pero debe estar Honduras en la Copa América del 2024 tomando en cuenta la eliminatoria que tuvo?
Bueno,
ese es un torneo top.
Honduras deberá ganarse su posición en la Copa América, como lo hizo para la Copa América Centenario, seguramente en este momento por la Liga de Naciones, no como la Copa Oro, como fue en el pasado. En este momento será por las clasificaciones en la Liga de Naciones y por eso este torneo será importante. Imagino que esas son las cosas que están negociando. Jorge Salomón no es el primero. José, me ha llamado la atención que, por ejemplo, Tyler Adams, el capitán de la selección de los Estados Unidos, también en una entrevista, dando una entrevista para las transmisiones de la Premier League, para un medio inglés que transmite los partidos allá, dijo Tyler Adams que estaba queriendo jugar la Copa América. Y entonces todo el mundo se quedó como, bueno, la Copa América supuestamente está planeada para el próximo año con los equipos sudamericanos, ¿no? Con los 10 equipos sudamericanos como siempre, pero Estados Unidos tiene el dinero, quiere el dinero que dejaría otra Copa América aquí en los Estados Unidos, y creo que esas son las cosas que se están negociando, José, porque ya estaba planeada una sede, no sé si Estados Unidos, México, Canadá o los equipos de CONCACAF que van a participar en esta quisieran ir a jugar a Sudamérica, sería genial hacerlo, pero me imagino que la Federación de los Estados Unidos es de la impresión de que se tenga que jugar acá porque acá se va a jugar el Mundial, ¿no? Entonces podríamos ver un torneo que sea una previa al campeonato del 2026. Hay muchos fanáticos que no están de acuerdo con ese torneo que se unifique, José, pero a mí me parece que sería beneficioso para las dos federaciones, para CONMEBOL y para CONCACAF, en cuanto al dinero, pero sí, pero me gustaría que se jugara en otra sede que no solo fuera Estados Unidos, ¿no? Sí, y para Honduras es obligación clasificar.
¿A qué le llamamos unificar en este sistema, en esta idea? Porque estamos hablando de 10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Hay muchos más equipos en CONCACAF que 6. Entonces, incluir un porcentaje mínimo de los equipos de CONCACAF me parece que no es unir. Pero sabemos cómo es este tema de los intereses económicos. Obviamente van a haber muchos temas también alrededor de los derechos de televisión que van a ser relevantes, que van a traer muchos beneficios para las selecciones participantes. A ver, yo te voy a decir una cosa. Si se juega en Estados Unidos, Honduras va a estar por su gente. Honduras va a estar por su gente, porque no me vas a decir que Costa Rica, que Panamá van a meter más gente a los estadios que Honduras.
Para eso, José, entonces tendría que estar Guatemala, El Salvador y la mitad de Centroamérica, ¿no? Haití, sí, sí, sí. Y no, Cuba, Haití no, pero República Haití no. Dominicana y todos los países del Caribe, ¿no?
No, entonces... no, República Dominicana no lleva gente, no va a haber fútbol. El Clásico Mundial de Béisbol sí, pero el fútbol... Haití también lleva gente, bueno.
En el Tobago, Jamaica, entonces no solo hay que ponerse la camiseta de nuestra selección para estar opinando, tampoco es que somos aquel gran rival. Honduras es parte de las selecciones por las cuales Conmebol, Honduras es parte de las selecciones por las cuales Conmebol no quiere unificar el torneo. Esa es la verdad de las cosas.
Correcto, es precisamente lo que te estoy
diciendo. Por el bajo nivel futbolístico solo sería por dinero. Entonces Conmebol,
exactamente, sí, de acuerdo.
Conmebol no le conviene unificar el torneo si va a ser solo aquí en Estados Unidos. A Conmebol y a toda el área en general del continente americano le conviene que el torneo se juegue unificado con Conmebol, con CACAF, pero en distintas sedes. Pero,
es probable, claro, te voy a decir una cosa, es probable que parte de las negociaciones sea que con CACAF quiere incluir 8 selecciones y no quiere incluir 6. ¿Por qué? Porque quiere agregar a El Salvador, quiere agregar a Guatemala. Claro, esa es la realidad del mercado estadounidense. O sea, ¿por qué México viene a jugar sus partidos amistosos aquí? Porque llena absolutamente todo.
Sí, pero ahí le quitas al fútbol, que es lo que no quiere hacer Conmebol, porque Conmebol considera que es horrible.
Como que Conmebol son los grandes defensores del fútbol, que no esos
rivales, Conmebol considera que esos rivales bajan la categoría del torneo. Sí, esa es la verdad.
Pero plata, buscan la platita también. Sí, también, o sea, no creas que van a dividir, ok, entraron 100,000 hondureños, 100,000 para CONCACAF, entraron solo 3,000 de CONMEBOL, 3,000 para CONMEBOL, van por partes iguales y no es que más.
No, porque la CONMEBOL tiene que ganar más, porque la CONMEBOL es la dueña del torneo.
Bueno, como sea, pero CONMEBOL del pastel, si vos le querés dar, no, CONMEBOL no se va a conformar con el 5% del pastel.
La cosa es que a la Federación más de Honduras, José, y a muchas federaciones de la CONCACAF, como te dije, Haití, Trinidad y Tobago, Jamaica, Guatemala, El Salvador, Honduras, les convendría que se jugara la Copa América aquí y serían una de esas selecciones que votarían porque siempre se juegue en los Estados Unidos. Pero también hay que ver que, por ejemplo, vos pusiste el ejemplo de México y los partidos de México aquí en Estados Unidos son el verdadero problema de la selección nacional mexicana, por eso no sube de nivel, porque no juega en otro lado, no tiene de verdad retos que lo hagan jugar mejor, viene a jugar todos, claro, los partidos a Dallas, a
pero
Texas,
vos estás pensando
a Los
en
Ángeles.
Fútbol, vos estás pensando en el fútbol.
Y al final de nada el te negocio, sirve hacer dinero porque la gente, hacer negocio. Dinero 2 años porque la gente después se harta
pues
porque la selección
visto,
no gana, va a las competencias de verdad, no partidos inventados o amistosos, va a las competencias de verdad y ¿qué pasa? Cuando fue a la Copa América perdió 7-0 con Chile, entonces esas son las realidades de los equipos de la CONCACAF. Entonces, todas esas cosas me imagino
la realidad es
lo que habla
también
es
temas
el dinero.
Económicos.
Por eso es que Estados Unidos, México y Canadá tendrían puesto en la Copa América, ¿no? Por dinero. Pero
No. Estados Unidos, Estados Unidos, México y Canadá tienen puesto en la Copa América también por fútbol. O sea, si estamos hablando que vas a llevar de CONCACAF, no me vas a decir que no están dentro de los mejores.
O lo lleva Estados Unidos entonces, porque lo que mostró México y Canadá en el Mundial fue horrible. No, Costa Rica también.
Pero entonces querés hacer una Copa América con 11.
No, te digo. ¿Quieres más? Si te vas a los niveles demostrados, una cosa es la clasificación de CONCACAF, o sea, otra cosa fue el rendimiento. Canadá fue el peor equipo del Mundial.
Ok, pero entonces vos querés hacer una Copa América con selecciones de América, del continente americano. Lamentablemente, para hacer eso, solamente
opciones.
Se pueden incluir CONCACAF y CONMEBOL. Entonces, de CONMEBOL van 10, ya sabemos, y de CONCACAF tienen que ir por lo menos los mejores 6. Estados Unidos, Canadá y México están entre esos primeros 6. Ahora, el caso de Honduras, de El Salvador, es debatible por lo sucedido en la última eliminatoria si entran dentro de los mejores 6 de la CONCACAF. Esa es la realidad. Y nosotros, como hondureños, seríamos tomados en cuenta en gran parte por el peso económico que significa llevar a la H a jugar a Nueva York, que juegue en Miami. Ese es el peso que tiene hoy Honduras, porque lamentablemente los resultados no acompañan. Y tenemos que ser sinceros en eso. Esa es la carta de juego que tiene la FENAFUT, o que tiene el fútbol hondureño, para quererse sumar a la fiesta de la Copa América 2024. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, porque todavía no es oficial. Pero como pueden ver, es un tema muy interesante y que genera opiniones encontradas. Aunque te voy a decir una cosa, que veo que nuestras opiniones no están tan lejanas,
cercanas
al tema económico.
Al final, los dos pensamos que el torneo se debería unificar. Lo que estamos discutiendo acá es cuáles serían los parámetros para cuántos equipos de CONCACAF, quiénes irían, quiénes ganarían ese puesto. Tenemos visiones distintas. Yo también pienso que debería de ser en otras sedes, no solo en Estados Unidos, si se llegara a unificar el torneo. Entonces, son cosas para pensar, José, pero hablando de Jorge Salomón también ratificó el trabajo de Diego Vázquez, volvió a aclarar que Diego Vázquez tiene contrato para la Copa Oro. Hay que recordarles, otra vez, lo discutimos el miércoles, la tabla, Honduras está en primer lugar con 6 puntos, se ha asegurado por lo menos un cupo en el repechaje para la Copa Oro, para llegar a la Copa Oro, a menos que pase una catástrofe, estaría fuera, pero Honduras seguramente estará en la Copa Oro de manera directa. Diego Vázquez tiene asegurado su puesto hasta ese momento y Jorge Salomón dijo que dependía su continuidad del papel que hiciera Honduras. Honduras, como hablábamos y lo discutíamos acá con nuestros oyentes y José y yo, Honduras todavía podría clasificar hipotéticamente al Final Four. Entonces, si Honduras clasifica al Final Four, José deja fuera a Canadá, Honduras tendría que jugar la Copa América porque está dentro de los mejores 4 de la CONCACAF, ¿no?
Sí, pero seguiría siendo debatible.
En la tabla que sería la Liga de Naciones, sería el cuarto, dentro de los mejores 4 de la CONCACAF.
Sí, pero es que eso no, o sea, si vos me decís el Final Four, nunca ha sido tomado en cuenta el Final Four para nada. No,
ahora el ranking es clasificatorio de CONCACAF, para todos los torneos, supuestamente, sí, la Liga de Naciones, ¿no?
Si toman en cuenta el ranking de FIFA y escogen las primeras 6 selecciones, creo que estamos en problemas, pero no solo nosotros, también la Copa América, porque no van a ir las selecciones que lleva gente al estadio. Así que por eso lo que te decía, que el que lleve más gente va sí o sí. O sea, El Salvador tiene que meter ahí, porque se juega en Los Ángeles.
Yo creo que meten a Honduras, pero no creo que se pueda meter El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahí sería mucho. Creo que las almas de CONMEBOL no aguantarían mezclarse, bueno, con esos equipos de tan baja categoría, como piensan los sudamericanos de los equipos de Centroamérica.
Yo le diría entonces, yo soy CONCACAF, le dirían, bueno, ¿quieren llenar los partidos contra Bolivia? En Estados Unidos, ¿quieren llenar los partidos contra Bolivia? Tiene que ir El Salvador, tiene que ir Honduras, tiene que ir Guatemala. Así de fácil. Pero bueno, no volvamos, porque estábamos hablando ya de Diego Vázquez, si es cierto. Y sabes que Jorge Salomón dijo que aunque Honduras no clasificara a la Copa Oro, lo que cual sigue siendo una posibilidad mínima, pero aunque Honduras no clasificara, siempre Diego Vázquez va a cumplir su contrato, sea jugando partidos amistosos. Se habla de la posibilidad de en el mes de marzo que Honduras pueda jugar un partido antes del duelo ante Canadá, que no se define todavía la sede, de a dónde va a jugar Honduras frente a Canadá al cierre de la Liga de Naciones. Canadá puede elegir hasta 30 días antes del partido.
Y Honduras tiene que ser inteligente al momento de aceptar un amistoso para esa fecha, porque Honduras se juega mucho en ese partido. El futuro de la selección, el futuro de la Copa América podría estar en juego y necesitas asegurarte la mejor posibilidad de llegar al Final Four de la Liga de Naciones. O sea, si eliminas a Canadá, das un batacazo contra supuestamente quien iba a ir a ser la revelación del Mundial y fue la peor selección del Mundial, que yo siempre lo dije aquí en Una Hora con la H y me dijeron, no, tienen al mejor jugador de la CONCACAF. Bueno, es fútbol, señores, al final de todo, poder tener el mejor jugador de la CONCACAF, que lo tienen, pero le fue mal en el Mundial. Honduras tiene una oportunidad, no la puede desperdiciar. Si Honduras sacó un resultado en Canadá, se puede clasificar a la Copa Oro directamente, sin pasar por el repechaje, y directamente al Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF.
Bueno, dos o una nota más con respecto a lo que mencionó Jorge Salomón. Le preguntaron sobre el formato de competencia para la próxima eliminatoria mundialista. Fue muy claro, dijo, la FIFA no lo ha definido en el mes de marzo. Esperamos tener los detalles de que si se va a jugar con tres grupos, con grupos de tres, grupos de cuatro, a ver cuál es el escenario que plantea la CONCACAF, especialmente Víctor Montagliani, quien ha sido crítico de la hexagonal y del octagonal que se jugó en el formato anterior. Así que vamos a ver cómo lo manejan. Vamos a ver también cuántas selecciones clasifican ya de forma oficial. Se maneja extraoficialmente que seguirán los cupos de 3.5, haciendo 6.5, posiblemente 7 para la CONCACAF. Así que eso más o menos fue lo que dijo Jorge Salomón. Vamos a hacer la pausa comercial para, al regresar, cerrar nuestro programa de hoy con nuestro trending topic, repasando lo que sucede en el mundo del deporte en las últimas 24 horas. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTorchaUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Bueno, últimos minutos de nuestro programa de hoy en este viernes 20 de enero. Enero, esta vez lo dije bien. Hoy jugó Brian Roches. Andrea fue titular con el Portimonense, pero su equipo perdió y Brian Roches pues, se fue en blanco nuevamente. Yo creo que celebrar la titularidad ya es suficiente. Hablemos de trending topics porque Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se encontraron y fue la noticia del día en las últimas 24 horas. Ya nos está entrando la nostalgia, ya lo vemos en la recta final de su carrera y queremos retroceder el tiempo y disfrutarlos como debimos hacerlo. Pero así es el fútbol, es de rivalidades y así seguirá siendo. No lo vamos a cambiar de ninguna manera. Veamos entonces también qué pasó con la Juve, Andrea, porque
bueno,
quedaron 15 puntos, ¿no?
Bueno, José, no me dejaste opinar de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Hay que decir que se volvió viral los videos de ellos en el partido amistoso que jugaron el PSG y el Al Nassr. José, Messi posteó un video abrazándose con Cristiano Ronaldo que lo captó las cámaras del PSG, la gente muy emocionada de verlos juntos a Cristiano Ronaldo y a Messi, que siempre se han peleado los aficionados de ambos jugadores. Parece que ya les está entrando la nostalgia y todo el mundo dándole like y compartiendo el post. Y también Cristiano Ronaldo posteó la foto con Lionel Messi, también con Keylor Navas y con Sergio Ramos, que fueron sus compañeros en el Real Madrid, con los que ganaron 3 Champions de maneras consecutivas, y dijo que se había reencontrado con muchos amigos. Esa es la historia del día del fútbol, José. Cristiano Ronaldo y Messi, seguramente la última vez que los vimos jugar. Y la noticia de hoy, José, sin duda alguna, son los 15 puntos de castigo a la Juventus por problemas con los traspasos realizados a lo largo de los últimos años. El quien era su presidente, Agnelli, fue suspendido por 2 años del fútbol. Para Tichy, que está de director deportivo del Tottenham, que fue de la Juventus antes, también fue suspendido. Y hasta Pavel Nedved, que se había vuelto directivo de la Juventus, José, fue suspendido por 8 meses. Y a la Juve en este campeonato le han quitado 15 puntos, queda onceavo en la tabla de la Serie A y penoso ver a la Juventus con este tipo de problemas. Y sobre todo, José, lo interesante acá es que Agnelli ha sido el propulsor junto a Florentino Pérez de la Superliga Europea. Imagínate eso, o sea, imagínate todo lo que eso conlleva y todo lo que se está descubriendo. El caso continúa en los tribunales, así que seguramente no será lo último que hagamos de esto.
Sí, es lamentable. Lamentable porque recordemos que la Juve ya se ha visto envuelta en el pasado en temas, pues, no muy agradables para la salud del fútbol mundial. Sin embargo, eso es lo que ha sucedido. Lo importante es que tienen la sanción, que las autoridades están ahí al pie del cañón para tomar control de esta situación. Así que esperemos que todos los culpables paguen para que esto no vuelva a repetirse en el fútbol italiano, que no necesita este tipo de escándalos. Así que no sé si tenés alguna notita más, si no, nos despedimos.
También, José, la noticia que ha sacudido el mundo del fútbol el día de hoy es el arresto de Dani Alves, que está siendo acusado por violencia sexual en Barcelona. En una corte de Barcelona se presentó hoy, se presentó su acusadora. La juez los escuchó a ambos, escuchó las pruebas, oyó las pruebas, estudió las pruebas y ha decidido mantenerlo detenido. Y hasta que se espere la fecha de su juicio, mantenerlo preso, o sea, con detención judicial, hasta que se resuelva el juicio, hasta que llegue el momento de probar su culpabilidad, su inocencia. Y lo ha dejado, José, ha sido trasladado a una prisión, a una celda en Barcelona y se quedará ahí. Los Pumas del UNAM, el equipo con el que está vinculado contractualmente en México, anunció que quedaba desvinculado totalmente del lateral brasileño que viene de jugar el Mundial y parece que estos hechos se dieron el 31 de diciembre en una discoteca en Barcelona. Así que noticia terrible que sacude el mundo del fútbol, José. Esperemos que la víctima en su caso se pueda obtener justicia y triste y penoso ver este tipo de cosas en el mundo del fútbol.
Sí, no hay duda, una pena. Ojalá que todo se resuelva de la mejor forma para ambas partes. Es lamentable porque a Dani Alves lo mirábamos hace unos días nada más en la Copa del Mundo, muy feliz, teniendo una nueva oportunidad en el escenario más importante del mundo del fútbol. Luego regresó también muy dispuesto a cambiar lo que había sucedido la temporada pasada en el fútbol mexicano y ahora nada de eso es relevante, es un tema mucho más grande. Y pues en el que aparentemente también se ha visto afectada a otra persona que también tiene derecho a levantar la voz y a decir qué fue lo que pasó o su versión por lo menos de los hechos. Así que ojalá que todo se resuelva como debe ser. Se nos acabó el tiempo, Andrea, pero vamos a volver el lunes. El lunes, el lunes, el lunes estamos de regreso ya con todos los resultados y con toda la información de la primera jornada del fútbol hondureño, que les recordamos se disputará cuatro partidos el día sábado, uno el domingo. Así que nos vamos, Andrea, muchas gracias.
Gracias a todos. Recuerden, abajo están todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Ahí nos pueden encontrar como Una Hora con la H. Déjenos sus comentarios. Estaremos con ustedes de vuelta el día lunes con los resultados de la Liga Nacional, a ver quién estuvo mejor en su análisis, a ver si el Olimpia es una máquina arrolladora, si el Real Sociedad la sorpresa, el debut del doctor Nazar, del maratón de José, que ya se quedó con eso para todo este torneo. Nos acompañan el lunes, les agradecemos su sintonía y gracias por pasar con nosotros este viernes.